Bien, pues buenas tardes. Estamos en Fuenlabrada, en Madrid Sur, en la clase de filosofía y del curso de acceso. Vamos a continuar un poco más con la filosofía de una época y, bueno, sobre todo de un autor del que ya los alumnos se han examinado, es cierto, ¿no? Hace poco el examen del tema 1 y del tema 2 de esta asignatura, y Santo Tomás, el autor del que voy a decir ahora algunas cosas que creo que pueden ser importantes, pues pertenece al tema 2. Pero me parece que puede estar bien dedicar un poquito más de tiempo, no solo pensando en aquellos que, bueno, pues han tenido un poco la mala suerte de suspender este examen parcial y por tanto, para ellos va a ser obligatorio examinarse también de nuevo del tema 1 y del tema 2 en mayo, ¿no? Sino que incluso también para aquellos, la mayoría, supongo, ¿no?, que habiendo se presentado al examen, pues lo han aprobado, pero me parece que puede también para ellos estar bien insistir en algunos asuntos muy importantes, ¿no?, de este filósofo, en esta época, la Edad Media, para poder entender mejor lo que viene a continuación, ¿no? En cierto modo, quiere ser como una superación del pensamiento medieval. Lo que viene a continuación, pues, es la Edad Moderna, ¿no? En primer lugar, en la forma del pensamiento renacentista, y luego en los grandes sistemas metafísicos y filosóficos de la Edad Moderna propiamente dicha, ¿no? El racionalismo, el empirismo, la ilustración. En la primera mitad del siglo XIX, pues el llamado idealismo alemán. Entonces, creo que se puede entender mejor lo que viene a continuación si insistimos más aún, ¿no?, en algún asunto muy, muy, muy básico que no he tenido suficiente tiempo para desarrollar en las clases y dejarlo también grabado para que le pueda servir la grabación, ¿no? El otro día habíamos visto cómo nos fijábamos en el pensamiento medieval cristiano, no tanto en Maimónides, en Averroes, en fin, no tanto en el pensamiento judío, en el pensamiento musulmán. Tomábamos como representante de una opción del pensamiento, que es la opción de apostar por lo sagrado, por el misterio, por el absoluto, por Dios, el Dios personal. Pues tomábamos como representantes de esa opción, pues, el pensamiento cristiano, ¿no? Y ahí habíamos visto cómo hubo en la Edad Media algunos autores, claramente, podríamos decirlo así, ¿no?, optimistas en cuanto a la posibilidad de, con la razón, acercarse a Dios, nada menos, ¿no? Incluso al Dios trascendente y personal que nos habla en las religiones del libro, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, eso, este mismo. Son varios nuestros autores fundamentales, ¿no? En el libro, pues, naturalmente estaba San Agustín, pero está también San Anselmo, y desde luego la figura excelente, ¿no?, en la que culmina el pensamiento cristiano medieval, pues, que es Santo Tomás. Y yo, al final de la clase del otro día, leí un poco rápidamente un argumento muy curioso llamado argumento ontológico, propuesto por San Anselmo, ¿no?, que mostraba, pues, las posibilidades de la razón según estas personas, ¿no? Ese argumento, simplificándolo mucho, yendo muy rápidamente por él, ¿no?, venía a decirnos que la comprensión intelectual del concepto de Dios, ¿no?, si tú entiendes bien qué significa el concepto de Dios, o en términos un poco más metafísicos, si con tu razón puedes ir a la esencia de Dios, ¿no?, estás obligado a concluir que tiene que existir, ¿no? Y funcionaba el argumento de San Anselmo indicando, bueno, en primer lugar, cómo tenemos que entender a Dios, ¿no? Dios es el ser mayor que el cual nada puede pensarse, decía él, ¿no?, porque si puedes pensar algo que aún tiene algo mayor, ¿no?, entonces no estás pensando en Dios, estás pensando en un ser de alguna manera incompleto e imperfecto, ¿no?, que en Dios se reúnen absolutamente todas las perfecciones. No puedes ni imaginar, dice él a veces, la palabra más correcta sería pensar, no puedes ni imaginar o pensar un ser que pueda ser superior a ese, ¿no? Si tú imaginas o piensas un ser que pueda enfermar o que pueda suspender un examen o que pueda equivocarse o pueda tener una voluntad débil, ¿no? Pues entonces no estás pensando en Dios, ¿no? Bueno, parece una definición un tanto razonable, ¿no? Indicando que en el concepto de Dios, pues nosotros queremos reunir o referirnos con él a aquello que entendemos que es lo absolutamente perfecto, ¿no? Sin límite ninguno. Entonces dice San Anselmo, bueno, y si tú piensas que Dios es un ser así, estás obligado a creer que tiene que existir. ¿Por qué? Porque, dice San Anselmo, si el ateo, él dice el insensato, ¿no? El que niega a Dios, ¿no? Oye hablar acerca de Dios, entonces de alguna manera Dios está en él, ¿no? Porque está entendiendo el concepto y está al menos en su entendimiento, ¿no? Si oyes hablar acerca de los marcianos, pues el concepto de marciano está en ti y tú estás entendiendo ese concepto, ¿verdad? Bien. Pero hay una diferencia muy importante entre los marcianos o las sirenas y el concepto de Dios, ¿no? Porque va a pasar con el concepto de Dios que tú vas a estar también obligado a creer que existe. Porque si tú dices que solo existe en tu entendimiento, cuando escuchas hablar acerca de él, entonces aún podrías pensar en otro ser que además de existir en tu entendimiento, existiera en la realidad. Y ese ser que existiera en la realidad, además de tu entendimiento, sería más perfecto o mayor que ese que existe solo en tu mente. Porque, y esto es también una casi permanente premisa del argumento teológico, la existencia hace algo mayor, ¿no? La existencia es una perfección. Es algo, lo existente es más perfecto que lo inexistente. Entonces, casi podríamos decir que el argumento funciona por definición, ¿no? Por la definición de Dios. Si Dios es el ser más perfecto y la existencia es una perfección, entonces tienes que considerar que Dios tiene que existir. No puede, sino que tiene que existir. ¿Vale? Porque no puedes afirmar que solo existe en tu mente, ya que entonces no estarías pensando propiamente en Dios. Porque aún podrías pensar en otro ser que además de existir en tu mente, existirá en la realidad y ese sería mayor que el que existe simplemente en tu entendimiento. Bueno, no voy a desarrollarlo más, ¿no? Pero simplemente un ejemplo para pensar, ¿no? Bueno, o para darse cuenta en cómo autores medievales, ¿no? Pues creyeron, en el caso de San Anselmo, pues en el siglo XI, ya con este argumento muy racionalista, que era posible alcanzar a Dios, llegar a Dios. ¿Vale? Santo Tomás vamos a ver que lo va a hacer de otra manera, ¿no? Pero ese peculiar argumento, quisiera que lo recordarais, porque luego lo vamos a encontrar un poco dicho de otra forma, pero en esencial pues lo mismo, ¿no? En los filósofos racionalistas, ¿no? Como el otro día lo dije también, lo va a defender también, por ejemplo, Descartes. Bueno, bien, a ver, aquí tenéis a vuestra disposición un esquema de Santo Tomás que voy a utilizar ahora. Voy a intentar ir un poco rápido, espero que me dé tiempo de en este rato que tenemos, ¿no? Que es poco más de una hora, pues decir pues, algún asunto esencial, ¿no? Un concepto, teoría, enfoque y problema esencial de Santo Tomás para ya definitivamente la semana que viene pues continuar en la historia de la filosofía, en el tema 3 ya, con el tema del renacimiento. ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, por supuesto, la propuesta de Santo Tomás, como la de todos los pensadores cristianos, gira alrededor de esto, ¿no? Se trata de tratar de pensar lo infinito, ¿no? De reivindicar la existencia de un ser personal, dotado de amor infinito, de inteligencia infinita, que es la verdad, la belleza, la bondad, el ser, y todo ello, además, casi podríamos decir con mayúsculas. Estos autores van a creer que esa realidad trascendente, última, es el fundamento de todo lo que hay. La Edad Media, vivía a partir de esta convicción, ¿verdad? La gente de la calle, también los que no eran filósofos, ¿no? Pero todo el mundo, en su vida cotidiana, el mundo artístico, el mundo científico, el mundo de la política, y por supuesto el mundo de la filosofía, giraba alrededor de esta afirmación, ¿no? Existe un Dios. Además, caracterizado así, ¿no? Como un ser personal, providente, distinto al mundo, aunque causa del mundo y preocupado también por él. ¿Vale? Entonces, se trata de hacer una filosofía que pueda acoger esta tesis, incluso que desarrolle la totalidad de sus afirmaciones, de las afirmaciones principales, al menos, ¿no? Pues en relación a este gran asunto que nos entendieron que era imprescindible de pensar, ¿no? Bueno, pues dijimos que en el pensamiento medieval también había distintas fases, etapas, ¿no? Y tal vez pues la mejor era esta etapa que llamábamos escolástica, que luego, por cierto, el pensamiento renacentista y medieval pues se va a meter mucho con ella, ¿no? Va a creer necesario superar, ¿vale? Entre los siglos IX y el siglo XIV será la filosofía que se va a desarrollar en el mundo un poco más académico, primero en los monasterios, luego en las escuelas monacales y luego ya claramente en el mundo, ahora llamaríamos académico, de las universidades, que empiezan a aparecer en Europa a partir del siglo XI, en el siglo XI, siglo XII, ¿vale? Siendo la principal pues la Universidad de París, ¿no? Bien. Mirad también este esquema de la comprensión del universo y del mundo, de la realidad, ¿no? Desde la perspectiva del pensamiento religioso, ¿no? Medieval cristiano, aunque luego también podríamos decir musulmán y judío. Pero bueno, como paradigma o claro ejemplo y forma de esta manera de hacer filosofía y de interpretar la realidad, pues hemos dicho que utilizábamos el pensamiento cristiano, ¿no? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la realidad? Pues se trata de una concepción ordenada y jerarquizada de todo lo que hay, ¿no? Todos los seres, entendiendo por ser aquello que tiene alguna forma, alguna propiedad, alguna característica, ¿no? No solo evidentemente los seres humanos, las piedras, recordad, por favor, este concepto filosófico. Vamos a ser a todo aquello que tiene algún tipo de entidad, ¿no? De característica o propiedad. Entonces, el mundo de los seres se organiza de esta forma, ¿verdad? Aquí incluso casi pues, hay que poner naturalmente algo así como, si lo puedo dibujar, vamos a ver, como una flecha, ¿no? De más a menos, ¿no? En el rango superior, podríamos decir, ¿no? Nos encontramos con el ser más perfecto de todos, que es una realidad infinita, ¿no? Que es Dios, ¿no? Sería, claro, como aquí Santo Tomás sigue a Aristóteles, pues esto es también un detalle importante, ¿no? Pues utiliza también conceptos de la metafísica aristotélica, de la filosofía aristotélica, para caracterizar a lo absoluto, ¿no? Entonces dice de él, como ya había dicho en cierto modo Aristóteles, que es el acto puro, la forma sin materia ninguna, ¿verdad? La sustancia pura, la sustancia primera y fundamental, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, hay una realidad que carece de límite en sus propiedades, que es absoluta, está más allá del tiempo, del espacio, del cambio, del nacimiento, la duración y la muerte, ¿no? Características bueno, que recuerdan un poco al mundo inteligible de Platón, ¿verdad? En cierto modo, ya lo dijimos en su momento, la idea de bien de Platón, pues viene a ser como, de una forma, un anticipo, ¿no? De lo que después el pensamiento religioso medieval pues llamará Dios, ¿no? Bueno, tenemos ese ser, que es el ser con mayúsculas, ¿no? Es la realidad plena, ¿no? Y que es algo, fijaros en este esquema, está fuera de finito, ¿no? Es algo trascendente. Lo trascendente es lo que está más allá de, se opone a lo inmanente, ¿no? Está dentro de, ¿no? Entonces resulta que Dios es trascendente. Está más allá ¿de qué? De ese otro ámbito donde están las cosas que aparecen, que duran, que mueren, que cambian, ¿no? Que son frágiles y vulnerables, ¿no? Que son las cosas llamadas finitas, ¿no? Hola, José, veo que te incorporas, ¿vale? Estás incorporando ahora. Estaba haciendo un poquito de desarrollo, ¿no? De algunas tesis esenciales, no te preocupes, José, ¿no? Algunas tesis esenciales, ¿no? Del pensamiento medieval, para que luego veamos lo que supone la negación o el apartarse de lo esencial del pensamiento medieval religioso, que supondrá pues el Renacimiento y la Edad Moderna. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido porque no nos debe ocupar más tiempo, ¿eh? O sea, hoy ya va a ser la última sesión, quiero que sea la última sesión de este tema del que además ya nos habéis examinado y otros y algunos, desde luego tú, creo que también habéis aprobado, ¿no? ¿Vale? Entonces decía que en la percepción filosófica, ¿no? Medieval, ¿no? Estaba la idea de que la realidad es una totalidad jerárquica, organizada, ordenada, en donde arriba del todo, esto está flecha, ¿no? Arriba del todo nos encontramos con el ser absoluto, ¿no? Perfecto, inmutable, que está más allá del tiempo y del espacio, y al que esta tradición llama Dios, ¿vale? Y frente a él tenemos el mundo que Platón llamaba mundo sensible. El mundo, bueno, la terminología es un poquito distinta, y ahora es igual más adecuado utilizar la expresión finito, ¿no? El mundo finito, limitado, imperfecto, de aquello que necesita de otra cosa para existir, aquello que está en el tiempo, tiene un origen, una duración, una muerte, se transforma, y que es incompleto radicalmente en su ser, ¿no? A este ámbito se le da el nombre de el ámbito de lo finito, y ahí tendríamos los soles, las estrellas, los mundos, la tierra, el agua, el mar, los volcanes, los árboles, las plantas, tendríamos los bosques, tendríamos los animales, los minerales, los leones, los elefantes, los tigres, pero tenemos también las personas, ¿no? Y tenemos también incluso estas entidades tanto simpáticas, las que ahora no creemos, pero que creían, en las que creíamos en divinidades, que eran los ángeles, ¿no? Bueno, todo este ámbito es el ámbito de lo finito. Los ángeles, en el sentido de religioso, sí, sí, así es, lo consideraban finitos, ¿no? Fíjate, José, aunque dentro de lo finito, fíjate también cómo están puestos arriba, ¿eh? Porque vienen dentro de lo finito a ser lo más perfecto. Pero también ellos son, y esta palabra es esencial, ¿eh? Tenemos que recordar muy bien, contingentes. Borro lo que he marcado, lo que quede aquí, y lo vuelvo a marcar para destacar su importancia. Contingente, ¿vale? Frente a Dios, que será la realidad necesaria. Vamos a ponerlo aquí, tal vez. A ver dónde estaba. Para escribir. Un momentito, voy a ponerlo. ¿Dónde está? Y tenemos que recordar, ¿vale? Dios es igual al ser necesario. Eso, esta palabra, por favor, José y los demás que puedan escuchar esto, es fundamental. Y su opuesto, que es lo contingente. Lo necesario es lo que es así, no puede ser de otro modo. Aquello que tiene una propiedad y no puede dejar de tenerla. Aquello que existe y no puede dejar de existir. Aquello que tiene la razón de ser dentro de sí mismo. Y frente a eso tenemos lo contingente. Lo contingente es lo que es así, pero puede ser de otro modo, lo que puede cambiar. Aquello que no existiendo existe y aquello que existiendo dejará de existir. ¿Vale? Entonces, algo es contingente cuando no tiene la razón de ser dentro de sí. Y algo es necesario cuando tiene la razón de ser dentro de sí. Bien. En sentido estricto, solo Dios es necesario. Cuidado con esta palabra, ¿eh? Uno puede decir, bueno, el pan es necesario para poder vivir, ¿no? Porque tienes que alimentar de él, ¿no? Bueno, no significa eso. En filosofía llamamos necesario a lo que no puede cambiar, a lo que es así y no puede ser de otro modo. Y naturalmente el pan puede cambiar. Tú puedes hacer muchos tipos de pan, no siempre ha existido el pan, dentro de 1000 años igual no existe el pan otra vez, desaparece y tenemos alguna otra sustancia que nos alimenta más y nos gusta más que el pan, ¿no? El pan es contingente, porque es así y puede ser de otro modo. Porque no existiendo existe y existiendo podrá dejar de existir. ¿Vale? Entonces, resulta que se va a entender que Dios es el único ser necesario. Y el resto de seres, aunque tienen un ser imperfecto, porque es un ser desde la contingencia. Si vas en el escalafón más bajo, porque todo está jerarquizado en esta mirada de la realidad, ¿no?, propuesta por Santo Tomás, ¿verdad?, tienes la materia prima de la que hablaba Aristóteles, que es la pura potencialidad de convertirse en otra cosa, ¿no? Un poquito más arriba tendrías los 4 famosos elementos de Empédocles, que después también Aristóteles creerá que componen a todas las cosas, ¿no? El fuego, el aire, la tierra y el agua, ¿no? Los famosos 4 elementos de los que está hecha toda sustancia natural. Luego tienes las piedras y los seres inertes, ¿no? Y después tienes los seres vivos, ¿eh? Y que son vivos porque tienen un alma. Cuidado con este concepto, ¿eh? Alma en el sentido aristotélico. Santo Tomás era un aristotélico, ¿eh? Alma como principio de vida, como aquello que da vida a los seres capaces de ella, ¿no?, que son pues las plantas, los vegetales, los animales y también el hombre, ¿no? Las plantas tendrán el alma vegetativa, bueno, luego lo veremos en el esquema, a ver, ¿no? Los animales vegetativa sensitiva y los seres humanos tendrán vegetativa sensitiva y el alma más perfecta, que es el alma espiritual, ¿verdad? Que es un alma subsistente, que dispone de un alma que puede sobrevivir a la muerte, ¿vale? Un alma inmortal. Pero fíjate, ángel, luego tienes a los ángeles, que no son corpóreos, son puro espíritu, son almas puramente espirituales, ¿verdad? Pero también son finitas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen una existencia prestada. Lo finito es lo que tiene existencia prestada. Aquello que existe, pero no a partir de ello mismo, sino por otra cosa. Esto es lo que ocurre con las piedras, que necesitan de otros objetos, de otras cosas naturales para salir adelante, lo que ocurre con los árboles, lo que ocurre con las plantas en general, lo que ocurre con los leones y los animales, lo que ocurre con el hombre, necesitamos de otros seres, de nuestros padres, de los alimentos y en último término de Dios para seguir existiendo, pero también es lo que ocurre con es lo que ocurre con los ángeles, ¿verdad? Que aunque son muy perfectos, no lo son absolutamente. Fueron creados por Dios, Dios podría aniquilarlos, ¿no? Incluso tienen la tentación del mal, ¿no? Como el ángel caído o Satanás, ¿no? A partir de la vanidad y la envidia, por intentar emular y ser como Dios, pues cometió pecado, ¿no?, y se convirtió, según la teología y el punto de vista religioso cristiano, pues en la causa última del mal en el mundo, ¿no? Son también finitos, ¿vale? Entonces, pues esta es la descripción de la realidad, una concepción ordenada, jerárquica, en la cumbre de la cual está Dios, ¿no?, Dios como el fundamento de todo lo que hay, ¿no? Y como seres como muy, muy principales, ¿no? Están los ángeles más arriba, ¿no? Pero luego, muy principales, pues seríamos nosotros, ¿no?, los seres humanos. ¿Vale? Entonces, por favor, también, de este esquema que tenéis a vuestra disposición, convendría recordar estas ideas, ¿no? Son fundamentales. En la descripción del mundo de Tomás de Aquino, pues tenemos, de Santo Tomás, tenemos, pues, el uso de la filosofía aristotélica, ¿no? Repertorio de los conceptos filosóficos de Aristóteles para dar cuenta de la realidad, ¿no? Estos términos tan importantes, acto potencia, materia forma, sustancia accidente, causalidad. Bien. Pero son finitos porque tienen una muerte natural como los seres vivos o solo mueren si los aniquila su creador, ¿no? En principio, podrían seguir existiendo, es verdad, ¿no? Pero necesitan aún del aliento divino, ¿no? Al final, ¿no? No necesitan, como no son seres corpóreos, no necesitan exactamente de alimentos físicos para seguir adelante, ¿no? Pero es verdad que aún necesitan como del sustento del apoyo de Dios para seguir existiendo, ¿no? Hay una inercia en su vitalidad, si se puede decir así, que es un poco una consecuencia de la creación de su ser, ¿no? Por parte de Dios, ¿no? Como si les hubiera dado cuerda, ¿no?, para que puedan seguir existiendo sin alimentarse, ¿no? Porque no son seres biológicos, ¿verdad? Pero aún necesitan de un cierto como alimento del mundo, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en Satanás, ¿no? Se puede hablar así de clase de filosofía, pero bueno, es un concepto que emplea la teología medieval, ¿verdad? Satanás, ¿no?, que necesita alimentarse de las acciones malas de los seres humanos para poder crecer en su vanidad, ¿no? Y es una especie de alimento espiritual, ¿no? Quiero decir, ¿no? Aún necesitan el alimento espiritual. Y desde luego son seres finitos, lo que has puesto aquí muy bien, ¿no? Porque aún, bueno, si Dios quisiera, los podría perfectamente aniquilar, ¿no? Ellos por sí mismos no tienen una existencia totalmente autónoma e independiente, ¿no? Si la tuvieran, entonces serían otra vez dioses, ¿sí? Serían dioses. Y Dios, va a decir Santo Tomás, es solo uno, un ser, ¿no?, nada más, como corresponde a la visión monoteísta, ¿no? Es contrario al politeísmo. Entonces, bueno, bien, ¿no? Conceptos aristotélicos, uso de la filosofía aristotélica, tratar de reunir la filosofía aristotélica con el mensaje cristiano. Ese fue el propósito de Santo Tomás, ¿verdad? Y aquí destacando este rasgo, por favor, que es fundamental, que es el de la contingencia de todo lo creado, incluidos los ángeles, que siguen siendo seres contingentes, porque tienen una existencia prestada, ¿no?, y también limitada. Y frente a ellos, pues Dios, ¿no?, que carece de composición alguna, y en él ocurre que la esencia incluye la propia existencia. ¿Vale? Bueno, a ver, llevó todo el poder del pensamiento aristotélico a su propio terreno. Muy bien, eso es justo, ¿no? Él pensó que la filosofía aristotélica era la más adecuada, ¿verdad?, para entender el mensaje cristiano, ¿no?, tratando de reunir la filosofía y la teología, la filosofía y la religión, ¿no?, la filosofía en este caso de Santo Tomás, perdón, de Aristóteles, y la religión en este caso de cristianismo, ¿vale? Bien, lo cual, bueno, esto solo a modo de recordatorio, ¿no?, lo cual le llevó a dejar de lado la interpretación averroísta de Aristóteles, la interpretación de los musulmanes, que, bueno, pues suponían cierto riesgo para las ideas cristianas, ¿no? Porque los averroístas y el pensamiento musulmán parece que defendía la tesis de que, según Aristóteles, el alma humana es mortal, el alma humana individual es mortal. Bueno, había, no voy a entrar ahora en cuestiones técnicas, lo tenéis también aquí, y el otro día creo que ya lo conté, ¿no? Había en el averroísmo una interpretación de Aristóteles que parecía incompatible con el mensaje y la religión cristiana, ¿no?, y que dio lugar a la llamada teoría de la doble verdad, ¿no?, que negó Santo Tomás. No puede haber dos verdades, una de la filosofía y otra de la religión, ¿no? Eso no puede ser. La verdad es una y tiene que coincidir la de la filosofía con la de la religión, ¿no? Con lo cual, lo que hay que hacer es leer bien Aristóteles, y al leer bien Aristóteles, pues nos daremos cuenta de que sus ideas son compatibles con la religión. Incluso la delicada cuestión de si somos inmortales o no, ¿no? Aristóteles hablaba del entendimiento a gente como aquello separable e inmortal, y Santo Tomás va a decir que justo eso, el entendimiento a gente, está también dentro de nosotros, en la parte más íntima de nuestra alma, que es la que nos permite conocer, por la que somos semejantes a Dios. Bueno, él rechaza la teoría de la doble verdad. Más, ¿no? Y esto lo puede hacer, vamos a fijarnos en este esquema, voy a ir un poquito rápido, para que nos dé tiempo. El pensamiento medieval, no solo cristiano, también el musulmán, va a hablar de la existencia de dos órdenes de conocimiento, ¿no? Un orden de conocimiento que podemos llamar sobrenatural y otro orden de conocimiento llamado natural, ¿vale? ¿Por qué este título? Bien, pues el título de conocimiento natural lo tiene, este tipo de conocimiento, porque se tratará del conjunto de saberes a los que podemos llegar mediante una herramienta que forma parte de la naturaleza humana. ¿Puedes, José, recordar qué herramienta, qué capacidad natural se encuentra en nuestra naturaleza? Como ya había dicho Aristóteles, tenemos nosotros con la que podemos llegar a la ciencia y al conocimiento y a la verdad. ¿Cómo se llama esa capacidad natural? No sé si eso es, claro, muy bien, ¿no? La razón, ¿no? Ya había dicho Aristóteles que somos animales racionales, que por naturaleza, decía Aristóteles, tendemos al saber, ¿no? Esto es lo que afirma también Santo Tomás, ¿no? Hay un recurso en nosotros que está en todos nosotros, en nuestra esencia o naturaleza, bueno, con el recurso que podemos adquirir el conocimiento y la ciencia, ¿no? Es el recurso natural para el conocimiento, la razón. Y al conjunto de verdades y de conocimientos a los que se llega con este recurso natural, pues le llamamos conocimiento natural. Pero piensa Santo Tomás y todo el pensamiento también cristiano, incluido musulmán y judío, ¿no? Que hay también otro recurso para llegar al conocimiento, que ya no es natural, sino que está por encima de nuestra naturaleza, y que es una consecuencia de un don de Dios, ¿no? Gratuidad del comportamiento de Dios. Dios quiere de modo gratuito, ¿no? No es obligatorio que lo haga, pero de modo gratuito, gracias a lo que se llama así precisamente, su gracia, en facilitarnos la verdad mediante un recurso distinto a la razón, que está más allá de nuestra naturaleza. Y ese recurso es la fe, ¿vale? Lo que tenemos aquí. Fe y revelación, ¿no? La revelación, con V, es la palabra de Dios, es el mostrarse Dios en el mundo humano. Y Dios se muestra en el mundo humano de distintas maneras, ¿no? Para el cristiano hay una muy principal que es la encarnación, haciéndose hombre, ¿no? En la figura de Jesús. Pero luego también se muestra en la Iglesia y fundamentalmente en un recurso que es la palabra contada al ser humano, ¿eh? En nuestro caso, en el caso del cristianismo, pues la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la revelación de Dios al hombre, es el hablar y contar la verdad a los seres humanos, ¿no? Para guiar nuestro comportamiento y enseñarnos cómo es la realidad y la vida, ¿no? La Torá para los judíos, el Corán para los musulmanes, bueno, pues viene a ser lo mismo, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿no? Revelada. Porque hubo un tiempo, ahora ya no es así, pero hubo un tiempo en el que Dios quiso hablar a los hombres, ¿eh? Y esos hombres lo recogieron por escrito, en el caso del cristianismo, pues tenemos la Biblia, ¿no? Bien, tenemos estos dos recursos, la fe y la revelación, que son recursos sobrenaturales, son como un añadido a la capacidad natural que tiene el ser humano para pensar y llegar al conocimiento, ¿no? Y en esa medida, pues le damos el nombre de sobrenatural. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos órdenes de conocimiento. Y podríamos preguntar, oye, ¿y esos dos órdenes de conocimiento son compatibles o incompatibles? Esto es una pregunta muy importante, ¿no? Y se refiere a uno de los grandes asuntos que ocupó, al pensamiento medieval, ¿verdad? El de las relaciones, fe y razón. Las relaciones, en definitiva, entre la religión y la filosofía y la ciencia. ¿Podemos encontrar una relación armónica, una relación de coexistencia pacífica, podríamos decir, entre esas dos cosas, entre, por ejemplo, la palabra divina y la palabra humana? La palabra divina es la palabra revelada, la Biblia, en el caso de nuestra cultura cristiana, ¿verdad? ¿Es compatible la palabra de Dios con la palabra humana? ¿O ocurrirá que, como son recursos distintos, en un caso un don sobrenatural como es la fe y en otro un recurso natural que está en nuestra esencia como es la razón, podrá haber algún enfrentamiento? Por cierto, de estos dos recursos que tenemos aquí, la fe y la revelación, la fe, por ejemplo, la Biblia, casi podríamos preguntar, ¿cuál de los dos es el fundamental? ¿Podrías contestar, José? ¿Qué es lo más importante en el conocimiento sobrenatural? ¿La fe o el texto sagrado? La fe, eso es. ¿Y podrías decir por qué? ¿Qué te parece, José? No sé si ha sido una pregunta así un poco, bueno, de sorpresa. Estás ahora pensando, si quieres, pues adelanto mi interpretación, ¿no? Pero, bueno, un momentito más, venga, si quieres. Porque es la interpretación de la palabra, la interiorización, ¿no? ¿Lo has puesto, verdad? Interiorización de la palabra divina. Un poco más, ¿qué quieres decir con eso? Interiorización de la palabra divina. A ver, ¿qué querías decir con eso? Si quieres comentarlo. Te podría recoger tu sugerencia y aventurar una interpretación, ¿no? De lo que estás, de la frase que has puesto ahí. Interiorización. Vamos a ver. Tal vez también estás señalando con esa frase que, a ver, pues es la parte del ser donde reside la revelación. Sí, en cierto modo, ¿no? Como diciendo que aún de alguna manera el texto sagrado es un poco exterior. Y el criterio para decidir lo verdadero es siempre un criterio que está en el interior, en el sujeto, ¿no? Bueno, por decirlo así, ¿no? En cierto modo es verdad, ¿no? Es algo personal. Vamos a ver. Yo me puedo encontrar con alguien que diga, pues mira, es que en realidad Mahoma no murió porque subió al cielo en caballo, ¿no? Bueno, ¿no? Puedo encontrar esa afirmación. O puedo encontrar muchas afirmaciones que podemos tener en el Corán, ¿no? Y los musulmanes podrían incitarme a que yo admitiera las verdades del Corán. Igual que el cristiano me puede incitar a admitir las verdades que están en la Biblia. Por ejemplo, ¿no? La de la resurrección de Jesús, ¿no? Y me pueden decir, ¿es cierto que Jesús resucitó? Y yo podría preguntar, ¿y por qué dices que es cierto que Jesús resucitó? Y me puede contestar el cristiano, porque lo pone en la Biblia. Y ese es el testimonio definitivo de la verdad, ¿no? Pero claro, es fácil ver que si uno no cree en la Biblia, pues por mucho que lo ponga en la Biblia, pues eso no será testigo adecuado para la verdad, ¿no? Como si uno no cree en el Corán, por mucho que lo ponga en el Corán, pues no es el Corán el lugar adecuado para lo verdadero, ¿no? Eso es. Es lo que imagino que siente la gente que tiene fe, ¿no? Siente la gente que tiene fe, por eso, ¿no? Porque, en definitiva, la decisión de qué es lo verdadero está en el fondo, en el interior del sujeto y de la persona. Y es desde el fondo de ti lo que puedes decir. Pues yo estimo que es cierto la Biblia, o yo estimo que es cierto el Corán, ¿no? O cualquier otro texto llamado sagrado y que supuestamente sea la palabra de Dios, ¿no? Porque es, en el fondo, la fe lo que te lleva a ti a estimar, destacarlo más aún, es la fe la que te lleva a estimar un texto como siendo expresión absoluta de la verdad, ¿no? Como siendo la palabra divina, ¿no? De estas dos cosas, revelación o fe, la que tiene más peso, sin duda ninguna, pues es la fe. Porque es ella la que legitima o no, ¿no? Para uno, el que sea verdadero un supuesto texto, ¿no? Supuestamente expresión de la palabra de Dios. Un supuesto texto de la verdad plena y absoluta, ¿no? Bien sea la Biblia o bien sea el Corán, ¿no? ¿Sí? Intentar separar la fe de la palabra divina que vendió la Iglesia, ¿no? Bueno, al final, la propia Iglesia tiene que recurrir a la fe, ¿no? Porque es la fe la que te lleva a ti a confiar en la Biblia como texto definitivo. O incluso es la fe la que te puede, por ejemplo, llevar a confiar en el carácter legítimo de la Iglesia o, por ejemplo, incluso de la figura del Papa, ¿no? Es algo que no tiene el protestante frente al católico. El católico tiene la fe en el carácter infalible, ¿no? Del Papa, ¿no? Al menos en ciertas cuestiones principales. Cosa que no es así en el caso del protestante, ¿no? El musulmán no afirma que la Biblia es la palabra absoluta, última y definitiva y verdadera. Como el cristiano no afirma que es el Corán no es la palabra última y definitiva y verdadera, ¿no? Y evidentemente la diferencia entre uno y otro está en que tienen fes distintas, ¿no? Entonces, ¿no? Lo mismo pasa con los protestantes respecto de los católicos, ¿no? Es al final un convencimiento íntimo de dónde está la verdad, ¿no? Al que llamamos fe, ¿no? Lo que decide que para uno algo sea verdadero o no. Luego veremos un poquito más qué es eso de la fe, ¿vale? Pero bueno, ahora se trataba simplemente de presentar estos dos órdenes de conocimiento, el orden de conocimiento que descansa los poderes que todo el mundo tiene para llegar a la verdad, que es la razón, ¿verdad? A ese orden le damos el nombre de conocimiento natural, y el conjunto de verdades, orden de conocimiento al que uno puede llegar si tiene fe, al que no llega si no tiene fe, en definitiva, ¿no? Y es el orden de conocimiento sobrenatural. Entonces, el gran asunto, uno de los grandes asuntos del pensamiento medieval es ver si son compatibles. ¿Es compatible la Biblia con la ciencia, por ejemplo, para decirlo así? ¿Es compatible la fe con la razón? Y la respuesta de Santo Tomás va a ser que sí, que es compatible, ¿no? Precisamente por lo que tienes expresado en este dibujo sencillito, ¿no? Este esquema tan elemental, ¿no? Es compatible porque en realidad los dos órdenes de conocimiento descansan en Dios. El orden de conocimiento sobrenatural directamente, porque es Dios el que da la fe, es Dios el que se expresa al hombre en la Biblia o en el Corán, ¿no? Mediante la revelación, pero al final, ¿no? En el recurso principal que es la fe, es Dios que mueve a la mente de uno, al alma vino y bien ellos para que crea o no crea, ¿no? Ya hablaremos de la fe enseguida, no sé si queréis, a ver si lo he puesto también aquí como caracterización, no me parece que no está puesto. Bueno, dice Santo Tomás, ¿no? Lo digo, quería haberlo puesto también en el esquema, ¿no? Cuando hablaba de la fe, pero lo puedo enunciar, ¿no? Dice Santo Tomás que el acto de fe es un creer sin ver, por decirlo de la manera más sencillita, ¿no? Es la afirmación de la verdad de algo sin tener evidencia, ¿no? Y diciéndolo de un modo un poco más técnico, dice Santo Tomás, ¿no? Que la fe es el acto del entendimiento, ¿no? Que nos mueve a afirmar la verdad de algo mediante la voluntad, ¿no? Movida por Dios, en definitiva, mediante la gracia. El acto del entendimiento sobre verdades divinas, ¿no? Impulsado por la voluntad, pero movida, al final, por Dios, mediante la gracia. Fíjate en este detalle. Movida la voluntad del creyente, que le empuja al entendimiento del creyente a decir Dios existe, o a decir Jesús es Dios, ¿eh? Pero movida, en último término, por la gracia. Esto quiere decir que la fe, para este filósofo y en este contexto religioso, es un don de Dios, ¿no? En términos también que puedes encontrar en este esquema, pues es una perfección, y llamamos perfección a toda virtud, ¿no? La había puesto por aquí. Con lo cual, tendremos, esto es aquí, ¿no? Que la fe es una virtud, porque es una cierta forma de perfección del entendimiento, ya que el que tiene fe tiene un cierto tipo de conocimiento, solo que no es una virtud natural, sino que es una virtud teologal o sobrenatural. Pues aquí está la fe, ¿sí? Es una forma de perfección, por tanto de virtud, que mejora el entendimiento de la gente. Los que creen tienen una mejora de su entendimiento, según Santo Tomás, porque viven mejor la verdad que los que no creen, pero es un movimiento del entendimiento hacia la verdad que no descansa en la evidencia, que no descansa en el contacto inmediato con las cosas, ¿no? Sino consecuencia de nuestra voluntad de querer, ¿no? La cual a su vez está al final inspirada y movida por Dios, ¿no? La fe es un don de Dios, ¿vale? No puedo profundizar mucho en esto, pero un poco habría que recordarlo, ¿no? Por eso es una virtud, perfección del entendimiento, del alma, pero teologal, es decir, que descansa en Dios, ¿no? En un acto de donación, de regalo de Dios, como lo es también la esperanza y la caridad, que serían las otras dos virtudes llamadas teologales, como las tres virtudes teologales fundamentales para Santo Tomás. Bueno, pero vamos a volver un momento a donde estábamos antes de este esquema, ¿verdad? Que es la idea. Ahora tengo. Ah, sí, sí, me había puesto aquí la definición de la fe. Virtud sobrenatural, ¿no? El perfeccionamiento del alma, consecuencia de la gracia de Dios. Bueno. Sí. Este era el esquema que teníamos aquí. ¿Vale? Bien. Simplemente, fíjate, para los que puedan escuchar esta charla, que la justificación que ofrece Santo Tomás de cómo son compatibles la esfera de conocimiento sobrenatural con la esfera de conocimiento natural, es decir, cómo es compatible la religión con la filosofía y la ciencia, ¿no? La fe con la razón. Pues la razón última, la causa última, la explicación última de esta compatibilidad está en el hecho de que, al final, Dios es el responsable del conocimiento. En el caso, como decía, me digo igual demasiado lejos, ¿no? En el caso del conocimiento sobrenatural, porque directamente es Él el que nos habla a nosotros en el texto sagrado o nos da la fe, ¿vale? Pero también es Él el responsable del conocimiento natural, si queréis, indirectamente. La teoría de la relatividad directamente depende de Einstein, pero indirectamente depende de Dios, porque es Dios el que le ha dado a Einstein el poder natural para llegar a esa teoría, es decir, el que le ha creado con razón. Einstein ha sido creado por Dios, y en su alma, un recurso que es la razón, con el que llega a su famosa teoría de la relatividad. ¿Verdad? Lo que descubre Aristóteles, lo que descubre Platón, lo descubre Aristóteles y Platón, pero en último término lo descubre Dios, ¿no? Por decirlo así, un poco forzado igual el hablar así, ¿no? Pero es Dios el que le ha dado a Aristóteles y a Platón la razón, la capacidad para razonar, ¿no? Y si le ha dado, si nos ha dado a los hombres la capacidad para el razonamiento, entonces tiene que ocurrir que sean compatibles al final los conocimientos de la fe con los conocimientos de la razón. A ver, dices, pero con esa teoría todo en la vida está justificado, además de una manera indemostrable. Bueno, ¿no? Bueno, ¿por qué dices que todo está justificado? Porque luego puede haber un uso incorrecto de la razón, ¿no? O sea, el hecho de que el conocimiento natural, en último término, tenga como fundamento a Dios, no quiere decir que nosotros no nos podamos equivocar, ¿eh? Quiere decir que cuando usamos bien el recurso que nos ha dado Dios, que es nuestra razón, entonces no puede darse que con la razón llegues a una verdad que sea incompatible con la religión. Porque todo lo justifica diciendo que lo creó Dios. Claro, sí, aquí claro, necesitamos una cosa muy importante, que es lo que pasaré a hablar después, ¿no? Que es la demostración de la existencia de Dios. Claro, claro, eso por supuesto, ¿eh? Es verdad, ¿no? Es lo que va a hacer a continuación, ¿no? Pero quiero que veas, tanto incluso antes de demostrar la existencia de Dios, como más aún después de haberla demostrado, como él cree en Dios, ¿no? Pues puede decir esto, ¿no? Tanto para el que simplemente tiene una creencia religiosa en Dios, como para aquel que ha alcanzado la existencia de Dios mediante la razón, te dirá Santo Tomás, tienes esta situación, ¿verdad? El hecho de que Dios nos ha creado. Aquí tenemos también una idea muy bonita, ¿eh? Para los que están en contra de la razón, aún los hay, ¿no? Aún hay fundamentalistas religiosos, tanto cristianos como musulmanes, que son hostiles al pensamiento, ¿no? Que están en contra del ejercer el pensamiento hasta el final, ¿no? Santo Tomás no va a afirmar esto. Santo Tomás te va a decir, mira, es que, en cierto modo, tú tienes la obligación de pensar. Venga, piensa. Tienes la obligación de pensar. Porque Dios te ha dado ese recurso. Dios te ha dado la capacidad de pensar. Y si te ha dado la capacidad de pensar, el pensar no puede ser algo malo. Puede ser algo malo el uso que hagas de esa capacidad, pero el pensar no. En sí mismo no es malo pensar, ¿no? Incluso tienes la obligación moral y casi diríamos espiritual, o si no filosófica, desde luego, ¿no?, de llevar hasta el final el pensamiento, ¿sí?, porque con él podrás, piensa Santo Tomás, ¿no?, acercarte a Dios y en cierto modo hacer un homenaje a la propia creación, al propio Dios, ¿no?, dedicándote a pensar, ¿no? No puede ser que la razón te lleve a algo contrario a la religión. Esto quiere decir, José, ¿no?, palabras un poco más sencillas. Si con la razón, como algunos han creído, por ejemplo Sartre, ¿no?, si con la razón tú pudieras demostrar que Dios no existe, eso sería incompatible con el mensaje de la religión. Pero ocurre, piensa Santo Tomás, que eso es imposible. La razón nunca te va a poder llevar a verdades contrarias a la religión. ¿Vale? Tiene que haber, va a haber compatibilidad. Desde el punto de vista casi podríamos decir lógico, hay compatibilidad, ¿no? Pero claro, aquí tenemos también un asunto muy importante, y es que, aunque de derecho, más que lógico, habría que hablar así, de derecho no puede haber incompatibilidad entre el ejercicio de la razón y el ejercicio de la fe, ¿verdad? Ocurre que, de hecho, pues vemos que con frecuencia no han sido compatibles. Y así, por ejemplo, la ciencia ha dicho una cosa y luego la Iglesia otra. Hay que recordar el profesor Galileo, ¿no? Galileo afirmaba que la Tierra se movía, que giraba alrededor del Sol, ¿no? Bueno, mientras que la Iglesia se empeñó en defender una tesis científica de la Edad Media, el pensamiento aristotélico y contrario a Copérnico y Galileo, se empeñó en defender que la Tierra estaba quieta, ¿no? Bueno, no era necesario eso, pero sí lo hizo, ¿no? O si uno lee de manera literal el Génesis, pues eso evidentemente es incompatible con la teoría de la evolución actual, ¿no? Muchas afirmaciones de la ciencia parecen incompatibles con ciertas lecturas, al menos, del cristianismo, ¿no?, y de la religión, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando de hecho parece que la razón nos dice una cosa y la fe nos dice otra? ¿Vale? Pues claro, aquí se dan varias posibilidades. A ver, una pregunta sencilla de contestar, yo creo. Si de hecho la filosofía nos dice una cosa contraria a la Iglesia, a lo que nos dice la religión y la Iglesia, ¿qué crees que podía decir Santo Tomás? ¿Quién llevaba la razón? En la Edad Media, ¿qué se concluía? ¿Quién se equivocaba? ¿Quién se equivocaba realmente? Según, bueno, si nos situamos en la Edad Media, lo que uno podría decir en la Edad Media, ¿ah, sí? ¿Dices la palabra divina? En la Edad Media, cuidado. Eso es, ¿no? En la Edad Media, si el hombre decía una cosa y Dios decía otra, en la Biblia, o lo que la gente interpretaba que era la palabra divina, ¿no?, pues se decía, es que se equivoca el hombre, pero la Iglesia no. La Iglesia no se equivoca. Y la palabra de Dios escrita en la Biblia tampoco, ¿verdad? Esa era la interpretación medieval. Y viene a ser, en cierto modo, también la interpretación que, de hecho, pues nos ofrece Santo Tomás, ¿no? Pero luego tenemos otra posibilidad, contemplada también en Santo Tomás, o por Santo Tomás, pero que él no llevó como muy lejos, ¿no? Que, sin embargo, después ocurrió. Podríamos decir, bueno, pues ahí los que se equivocan pues son los hombres cuando interpretan la palabra de Dios. No tanto Dios, no se equivoca Dios, sino lo que el hombre dice que Dios dice, ¿verdad? Es lo que puede estar mal, ¿verdad? Nos equivocamos los seres humanos interpretando la palabra de Dios, ¿no? Esto significará que va a tener que recular un poquito la Iglesia, ¿no? Va a tener que echarse para atrás, ¿no?, la Iglesia, ¿no? Y eso ya ha pasado, ¿no? Parece como que, pues, cada vez se da más crédito en la explicación de la realidad a la ciencia, ¿no? La explicación del mundo, de lo que compone el mundo, de lo que son los animales e incluso de lo que es el ser humano, pues cada vez confiamos más en la ciencia, ¿no?, más que en la religión, ¿no? No sabemos hasta dónde llegará eso, ¿no? Pero de hecho ha ocurrido pues que parece como que la religión ha ido retrocediendo en sus afirmaciones, desde luego, acerca de la realidad. ¿Vale? Pero bueno, este es el esquema, ¿no?, que va a manejar Santo Tomás, ¿no?, diciéndonos que no es incompatible, porque hay una legitimidad última en Dios, ¿no? Fíjate, o fijaros que esto supone también algo muy importante de cara a un asunto filosófico fundamental, ¿no? Un asunto filosófico que va más allá de las relaciones fe y razón. Un asunto filosófico fundamental, tratado ya antes también por Platón, y luego por Descartes y otros autores, que es el de la posibilidad y objetividad del conocimiento. ¿Es posible llegar a la verdad? Y si podemos llegar a la verdad, ¿cómo es la verdad? ¿Es múltiple o una? ¿No? Algo que interesó a los sofistas y a Platón. Bueno, convendría recordar el enfoque de Santo Tomás, la respuesta de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás cree posible el conocimiento, está en contra del escepticismo, por tanto, y cree en la objetividad del conocimiento, ¿no? Entonces, está en contra del relativismo. Y esto lo va a hacer por afirmar Dios es el fundamento del conocimiento. Y, a ver, Aquinas se reinventan poco a poco para seguir subsistiendo. Renovarse o morir, una de las máximas de toda gran empresa comercial. Bueno, sí, dicho así queda un poquito mal. Sí, sí, la Iglesia. Sí. Queda un poquito mal la Iglesia tal como lo estás poniendo, ¿no? Parece como que entonces está siempre haciendo un poquito trampa, ¿no?, para salir adelante, ¿no? Bueno, puede ser, yo no me atrevería a decirlo tanto, ¿no? Puede ser, ¿no? Algo de eso sí es verdad que está ocurriendo, ¿no? Porque puede haber también ahí algo legítimo, ¿no?, en quedarse simplemente con las verdades como más fundamentales, ¿no? No tanto comprometerse en afirmaciones acerca del mundo, porque la Iglesia, desde luego, cuando se ha comprometido con afirmaciones acerca de cómo son los cuerpos, si se mueve la Tierra o no, de quién están hechos los seres vivos, y bueno, pues ahí se ha equivocado bastante, ¿no? Porque se ha metido en un campo que no es el que le corresponde. Entonces, tiene que retroceder sin duda en afirmaciones acerca del mundo, porque para hablar acerca del mundo, pues seguramente tenemos como más legítima la ciencia y la filosofía, ¿no? Pero luego hay igual afirmaciones relativas a algo que puede trascender el mundo y puede ser el fundamento del mundo, el ámbito más puramente espiritual, donde aún puede igual tener su sentido y valor, ¿no? Bueno, sin entrar mucho en detalle de lo que estamos planteando. Pero es verdad, ¿no?, que la Iglesia, aunque solo sea para sobrevivir, pues se tiene que ir acomodando a los tiempos, ¿no?, y al éxito y prestigio que tiene la ciencia, pues, a partir de la edad moderna, ¿no? ¿Vale? Bien, volviendo otra vez entonces a este punto, decía que, por favor, hay que recordar también esto, ¿no?, más allá de la polémica fe y razón, ¿no? Y esto va a ser importante incluso para cuando mucho más adelante, al final casi del curso, tengamos que hablar de Nietzsche, ¿no?, para poder entender las consecuencias de lo que llama él la muerte de Dios, ¿no? ¿Vale? ¿Qué vamos a tener en la Edad Media? Pues vamos a tener una justificación teológica de todo, una justificación teológica del ser, de la moral, de la política y también del conocimiento. Teológica, evidentemente, pues, quiere decir apoyarse Dios, ¿no? Teo, que significa Dios, ¿no? Y en este punto, pues se va a afirmar que puesto que el conocimiento, bueno, puesto que la razón descansa en Dios, ¿no?, pues al final, nosotros podemos hacer un uso objetivo de la razón. Tiene que ocurrir que la razón sirva para algo. Si Dios nos hubiera dado razón y con la razón no llegáramos a la verdad, pues sería algo absurdo, como si nos hubiera dado piernas y de ninguna manera y en absoluto las pudiéramos utilizar, ¿verdad? Eso sería una creación absurda. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una fundamentación teológica del conocimiento, de la posibilidad y de la objetividad del conocimiento, y en esa medida también de la compatibilidad entre la religión y la filosofía bien hecha, y la ciencia, ¿no?, entre el conocimiento sobrenatural y el conocimiento natural, ¿vale? Luego tienes también otra cosa muy importante que explica la filosofía, bueno, el aspecto que tiene la filosofía tomista, ¿no?, de Santo Tomás, y es la reivindicación de un tipo de conocimiento muy importante que no estaba tanto así, casi ni estaba, ¿no?, en el mundo antiguo, ¿no?, que es la teología, o también llamada doctrina sagrada, ¿no? La teología es el saber acerca de Dios, ¿no?, y se convertirá en la disciplina fundamental del pensamiento medieval, ¿no? De hecho, los textos de Santo Tomás más importantes tienen el título de Suma Teológica. Es la obra monumental de Santo Tomás, la más importante, en la que Santo Tomás plasma todo su pensamiento filosófico. Que allí, evidentemente, por el título, pues se habla acerca de Dios, pero al final se habla acerca de todo, del mundo, de los seres humanos, se habla acerca de la verdad, de la belleza, del bien, el conocimiento, de la política, ¿no?, de la metafísica, de todos los asuntos de la filosofía, los trata Santo Tomás en esa obra, por esta razón, porque al final todo tiene que ver con Dios, ¿no?, según este pensamiento, ¿no? Entonces, van a desarrollar ellos esta disciplina, van a desarrollarla muchísimo, va a ser la disciplina fundamental, hasta el punto de que incluso después, esto lo tenemos que recordar para entender mejor el pensamiento moderno, ¿no?, los modernos dirán que en la Edad Media pues, ocurrió que la filosofía se hizo esclava de la teología, ¿no? Estuvo la filosofía subordinada a la teología, y en gran parte pues es cierto, ¿no? Y aquí conviene que distingamos dos formas de teología, ¿no? Una teología basada en la razón, que es la que interesa a la filosofía, que sería la teología filosófica, un hablar acerca de Dios mediante la razón, y que también se llamará teología natural, ¿no?, puesto que descansa en una habilidad que está en nuestra naturaleza, como es la razón. Y luego una teología basada en la fe y en la revelación, será el soporte principal, se llamará teología sobrenatural o del cielo, ¿no? Esta teología sobrenatural también utiliza un poquito la razón para darle un aspecto un poquito científico a sus afirmaciones, para defenderse de los ataques de los que no creen, etc., ¿no? Pero la parte principal en esta teología sobrenatural es la fe. Y la teología natural o filosófica también un poco será guiada por la fe, pero claro, el cimiento, ¿no?, la base principal, pues es la razón. Por eso será la filosofía, es la que a nosotros nos interesará. Y esto es así porque, fíjate, en este cuadro podemos clasificar así las verdades que puede alcanzar el ser humano, ¿no? Son dos conjuntos que están interconectados, ¿no? En la página siguiente del esquema pues tienes pues, el comentario, ¿no? Tienes un conjunto de verdades relativas a Dios y lo sobrenatural, unas verdades basadas en la razón. Bueno, voy a volver al esquema. Pues aquí tienes un poco la interpretación de los conjuntos, ¿no? Bien. Tendrías un subconjunto de verdades, es la 1, referidas a Dios, y al que se llega solo mediante la revelación. A es el conjunto de verdades relativas al mundo de lo sobrenatural. B es el conjunto de verdades relativas al mundo natural. ¿Y qué tienes? Pues tienes una intersección de estas verdades, ¿verdad? Bien interesante, que es esta, la C, que es el conjunto de verdades a las que se llega mediante dos recursos, la fe y la revelación. Son verdades muy importantes. Hay verdades acerca de Dios a las que solo puedes llegar mediante la fe. Por ejemplo, la resurrección de Jesús. Eso no se puede demostrar, y lo crees o no lo crees, ¿no? O el hecho de que en misa, después de una ceremonia que hace el sacerdote, allí, en la forma consagrada, esté el cuerpo de Dios. Eso es un misterio. Y la razón no lo puede demostrar. O la ascensión de María a los cielos, su no muerte, ¿verdad?, biológica, ¿no? Pues eso es algo que lo crees o no lo crees, pero tampoco se puede demostrar, ¿vale? Esas son las verdades que estarían en este subconjunto. Por este otro lado, B1, tienes verdades a las que se llega solo mediante la razón, en las que la fe no puede decir nada, el teorema de Pitágoras, las verdades de las matemáticas, las verdades de la física cuántica. Eso la Iglesia, la Biblia y la fe no te dice nada, ¿no? Son verdades a las que se llega mediante la razón, nada más, ¿no? El experimento, bueno, ¿no?, la ciencia. Pero luego, repito, que tienes esta intersección, ¿no?, que es la interesante para la filosofía. Porque son verdades a las que puedes llegar de dos maneras, ¿no?, mediante la fe y mediante la razón. El conjunto de verdades relativas a Dios, ¿no?, es esta, ¿no? Estar aquí. Con la intersección entre A y B. El conjunto de verdades relativas a Dios y lo sobrenatural que se alcanzan de estas dos maneras. Y son un puñado de verdades a las que se llega de las dos maneras. Pero sobre todo hay dos muy importantes que no puedo desarrollar mucho, pero que son fundamentales, ¿no? La frase Dios existe y la frase el alma humana es inmortal. Esas dos frases son verdaderas y tú puedes llegar a ellas mediante la fe o mediante la razón. ¿Vale? Esto es algo tremendo, ¿no? Si nos fijamos en la primera, bueno, la más importante, quiero decir, que es la frase Dios existe, la mayor parte de gente llega a esa frase mediante la fe, mediante la religión, podríamos decir. El propio Santo Tomás estaba allí, sin duda ninguna, ¿no? Pero lo importantísimo del planteamiento de Santo Tomás es que él creyó posible la teología filosófica, creyó posible llegar a Dios también mediante la razón. ¿Vale? Se puede demostrar la existencia de Dios, que era lo que preguntabas antes, o lo que exigías una justificación, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué hay que decir que Dios existe? ¿Por qué dice Santo Tomás que Dios existe? Bueno, pues lo dice porque tiene fe, pero en lo que a nosotros nos interesa, nos dice porque, según él, se puede demostrar que Dios existe. ¿Vale? Esto no es exclusivo de Santo Tomás, y no lo es porque también otros autores demostraron o creyeron demostrar la existencia de Dios. Hay dos tipos de prueba. El argumento a priori, el argumento ontológico de San Anselmo, que ya he citado antes y también en la sesión anterior, que va de la comprensión del concepto de Dios a la existencia de Dios. Es un argumento puramente racional. Si Dios es un ser mayor que el cual nada puede pensarse, es un ser infinitamente perfecto, entonces necesariamente tiene que existir. Bueno, no vamos a estar con ese argumento más, ¿no? Santo Tomás rechaza este argumento. Cree que no corresponde a la manera que tiene el ser humano de conocer y al límite del conocimiento humano, a las posibilidades limitadas del conocimiento humano, ¿no? En la medida, me parece muy atrevido hasta para hoy en día, lo de la demostración de la existencia de Dios, tal vez. Sí, sí, sin duda, ¿no? Claro que lo es, ¿no? Y, bueno, corresponde al optimismo de su pensamiento, ¿no? Porque aunque no es tan optimista como los racionalistas o San Anselmo, que creían que simplemente a partir de un acto intelectual puedes llegar a la comprensión de la existencia de Dios, sí creía posible, ¿no?, que además de por la fe, mediante la razón, tú pudieras demostrar la existencia de Dios. ¿Cómo? Bueno, pues recordando que en el caso del alma humana, no los ángeles, sino el alma humana está unida al cuerpo y de forma sustancial, ¿no? Son sustancias, es verdad, pero sustancias que dependen, sustancias incompletas, el alma y el cuerpo, dice Santo Tomás, ¿no? Y se necesitan mutuamente para encontrar su perfección. Esto, traducido al tema del conocimiento, quiere decir que en el caso del ser humano, el ser humano, el hombre, necesita del cuerpo para conocer. ¿Vale? Y esto quiere decir que necesita de los sentidos. Tú tienes que mirar el mundo, tienes que utilizar los sentidos para tener una noticia del mundo. Y a partir del material que te ofrecen los sentidos y de la noticia del mundo que tienes mediante los sentidos, podrás alcanzar el conocimiento. Incluso el conocimiento más elevado descansará, en último término, en la experiencia. Eso es lo que significa el utilizar los sentidos, ¿verdad? Esto lo dice Santo Tomás, influido por Aristóteles, separándose de Platón y del racionalismo, ¿verdad? Hay una tendencia, no son empiristas, pero hay, tanto en Aristóteles como en Santo Tomás, una tendencia empirista. El conocimiento tiene que descansar en la experiencia, ¿de acuerdo? Y esto es así, fíjate, que incluso hasta para demostrar la existencia de Dios, que tienes que apoyar en la experiencia, y se traduce esta idea, este estilo argumentativo, en las llamadas cinco vías, que son los cinco argumentos que utiliza Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios. ¿Vale? Son argumentos a posteriori, porque va de lo posterior a lo anterior, con un esquema de argumentación muy comprensible. Fíjate que dirá Santo Tomás, si Dios ha creado el mundo, como lo ha hecho, porque lo sabemos a partir de la religión, habrá dejado en el mundo una huella de su creación, como cualquier otro creador, un artista, Picasso, Dalí, cuando crean algo, Su creación, su cuadro tiene un estilo que te permite identificar al creador, a Dalí o a Picasso. Entonces, si Dios ha creado el mundo, tiene que ocurrir que haya dejado una huella de su creación. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ir desde el mundo a Dios. Dios crea el mundo. Y ahora nosotros vamos del mundo creado a Dios, ¿verdad? Saltamos del mundo creado en su huella que ha dejado ahí, en el mundo creado, hasta la existencia de Dios, ¿vale? Y lo vamos a hacer de 5 maneras, que solo voy a citar, ¿no? Es una pena que vayamos así, ¿no? Tan rápido, pero bueno, no puede ser de otro modo, ¿no? Pues, ¿no? Las 5 vías son los 5 caminos que puedes utilizar para llegar a Dios. 5 argumentos que, utilizando la razón y mirando el mundo, podrás llegar a Dios. Y son distintos, aunque tienen todas un esquema parecido, ¿verdad? Un dato de experiencia, por ejemplo, la existencia de movimiento, que se puede ver que las cosas se mueven, o la existencia de causalidad, o de fugacidad, de fragilidad, de contingencia en el mundo, de grados de perfección, o de disposición a fines en el mundo. Si nos fijamos en esta, la del movimiento, existe movimiento. Luego hay un principio metafísico que se introduce en cada una de las vías y que es distinto. Todo lo que se mueve por otro, nada puede ser causa de sí mismo. A lo que no tiene conocimiento necesita del conocimiento para tener comportamiento final. Bueno, un principio metafísico que se introduce, un principio filosófico de envergadura, ¿no? Que Santo Tomás introduce en cada día, ¿no? Luego, la afirmación tomada de Aristóteles de que es imposible seguir sin infinitas, ¿no? Entonces, hay una cosa que se mueve y esa cosa que se mueve se tiene que mover por otro, es decir, otro ser la empuja, y ese ser otro ser la empuja, y ese ser otro ser la empuja, y ese ser otro ser la empuja. ¿Se puede prolongar la serie de motores hasta el infinito? Contesta Santo Tomás, no, porque las series al infinito son imposibles. Luego tiene que haber un límite en esa serie, y ese límite es un ser que sea distinto a lo que está dentro de la serie, y será el primer motor, la causa eficiente. Bueno, hay un esquema semejante en todas las líneas, ¿vale? Y son distintas, ¿de acuerdo? Entonces, yo solo las cito, hay movimiento, luego tiene que haber un primer motor, hay causalidad en el mundo, luego debe haber una primera causa, creadora de todas las causas finitas, ¿no? Las cosas del mundo son contingentes, hubo por tanto un tiempo en el que nada existía, luego tiene que, para que ahora exista algo, existir un ser totalmente distinto a los seres contingentes, ese ser será Dios, hay grados de perfección limitado en el mundo finito, luego tiene que existir un ser perfectísimo. Hay comportamiento final, esto está tomado de Aristóteles, ¿no? La visión teleológica o finalista de la naturaleza. Una planta sabe crecer, los animales saben comportarse para alcanzar su propósito. Hay comportamiento final en el mundo, luego tiene que existir un diseñador del mundo, un creador del mundo, una inteligencia ordenadora, y esa es la inteligencia suprema, ¿no? Este es el argumento más sencillo, la quinta vía. En mi página web, eso es la teoría de los fines de Aristóteles. Aquí se apoya en Aristóteles, luego, ¿no? Para argumentar a favor de la existencia de una especie de arquitecto o ingeniero del mundo. En mi página web de Torre de Babel, pues puedes encontrar las 5 vías o argumentos. ¿Vale? Bien, entonces, no entro en el detalle porque no puede ser, no hay tiempo. Él, después de los argumentos, para demostrar la existencia de Dios, concluirá, y Dios existe. Pero aquí tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque tiene que evitar un riesgo muy importante, que es el riesgo de la antropomorfización. ¿Te acuerdas qué significaba esto de antropomorfizar? Algo que habían hecho los griegos con sus dioses. ¿Qué es esto de antropomorfizar? José. Darle cualidades humanas, eso es, a realidades no humanas. ¿Sabes? Entonces, esto es algo muy común en el ser humano, ¿no? Y sobre todo cuando intenta el ser humano relacionarse con lo sagrado y pensar o representarse a Dios. Es muy tentador, muy fácil hacer eso, ¿no? De darle rasgos humanos y decir que Dios es hombre o es mujer, es rubio o es moreno, ¿no? Es de determinada edad. Es lo que hacía la religión griega, que antropomorfizaba a Dios, ¿no? Ya Jenófanes de Colofón dijo que eso no era correcto, no era posible. Vamos, no estaba bien desde el punto de vista intelectual hacer eso. Y te vas a equivocar cuando piensas a Dios en términos muy humanos, ¿verdad? Entonces, Santo Tomás es consciente de ese riesgo, y quiere evitar ese riesgo, pero sin caer en otro, en un recurso que podrías emplear. Podrías decir, bueno, para evitar la antropomorfización no tenemos que hablar acerca de Dios. Esto es lo que hará el pensamiento místico, por ejemplo. Para evitar acercar mucho a Dios, el silencio sobre Dios. No hables acerca de Dios, porque toda palabra acerca demasiado a Dios. Esa es una tentación, tremenda, ¿eh? Muy, 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 en fin, ¿no? Muy tentadora, podríamos decir, ¿no? ¿Eh? Para, en cierto modo, mantener a Dios en su integridad, ¿no? Afirmar que hay formas no racionales, ¿no? Totalmente distintas a los recursos ordinarios de acercarse a Dios, como es la experiencia mística, ¿verdad? Que acaba, al final, proponiéndote no decir nada, vivir desde el silencio, ¿no? Para no rebajar el ser de Dios, ¿no? Bueno, Santo Tomás, aunque también tuvo experiencias místicas y fue un místico, era un filósofo, ¿no? Y creyó que sí era posible la palabra acerca de Dios, ¿no? Que se puede hablar acerca de Dios, que se puede hacer una teología, con cuidado para evitar la antropomorfización, ¿de acuerdo? Y empleó estos recursos, empleó alguno más, pero bueno, estos son los recursos, en negar de Dios atributos que sean imperfectos, Dios no puede, por ejemplo, tener cuerpo, ¿no? Porque el tener cuerpo es una muestra de imperfección, ¿no? Por tanto, no puede ser hombre o mujer, eso no tiene sentido, ¿no? Ni ser joven o viejo, porque eso es una muestra de imperfección. Se niega los rasgos que están relacionados con la imperfección. Se va a afirmar aquello que sí suponga perfección, como es el conocimiento y la voluntad, pero diciendo que Dios posee esos atributos de modo infinito, ¿verdad? Sin límite ninguno. No tiene una voluntad como la nuestra, que es débil, inconstante e imperfecta. No tiene un conocimiento limitado como el nuestro, ¿no? Que es torpe. Y luego el recurso más importante, que es el de la analogía, ¿no? Entonces, consiste en decir que cuando hablas acerca de Dios, cuidado, Tú, las palabras no significan lo mismo que cuando hablas acerca de las cosas. Si dices que Dios piensa, la palabra pensar no significa lo mismo que cuando dices que Dios, que el hombre piensa, No es que sea un uso totalmente equívoco, como si no significara nada común en absoluto, ¿no? Pero tampoco tienen un significado unívoco, como si fueran, ¿verdad?, totalmente idénticas. Tienen un significado analógico, en parte igual y en parte distinto, ¿vale? Un poco a la manera que tienes de decir que el ordenador puede tener memoria, ¿no? La memoria del ordenador no es como la memoria humana, ¿no? Ahí la palabra memoria, en fin, tiene un significado un poco parecido al que tiene cuando atribuyes memoria a los seres humanos. Bueno, pues algo de ese estilo. Son recursos que él empleó para intentar hacer teología y pensar acerca de Dios, pero a la vez sin rebajar sus características, ¿vale? Y de esta manera pudo ya no solo decir sé que Dios existe, sino que además también sé un poco en qué consiste, cómo es Dios. Y le dio rasgos o atributos. El más importante es este, el constitutivo formal, ¿verdad? Lo que se llama constitutivo formal, la característica fundamental o esencial de Dios, que es precisamente el de ser necesario, el ser subsistente, el ser que no es indigente, es lo más propio y que le hace trascendente, le hace otra cosa totalmente distinta al mundo de lo finito y de las criaturas, ¿verdad? El ser subsistente, el ser necesario. Luego distinguió los atributos que tienen que ver con su ser, los atributos sentidos y los que tienen que ver con su obrar, ¿no? Dios es simple, carece de composición alguna, en contra del politeísmo no hay varios dioses, no tiene composición ni siquiera metafísica, ¿no? De acto y potencia, ¿no? Es pura actualidad, es infinitamente perfecto, lo cual da lugar a su bondad, no tiene limitación ninguna, está en todas partes y recoge a todas las partes y es inmenso. No cambia, es inmutable, lo que da lugar a la eternidad, al estar fuera del tiempo, es único, no tiene composición ninguna. Bueno, todo esto son rasgos que le hacen ser trascendente, es decir, totalmente distinto al mundo de lo finito. ¿Tiene interés esto de trascendente? Porque supone una visión muy distinta a otra que ahora está un poquito de moda, que también aparece en algunos autores del Renacimiento, ¿no? Que es la visión panteísta. Para el pensamiento cristiano, que podríamos llamar oficial, una cosa es Dios y otra cosa es el mundo. Son cosas totalmente distintas, ¿verdad? El mundo puede de alguna manera participar o imitar a Dios, pero no es Dios. Sin embargo, la otra visión pues, está en la línea del pensamiento oriental, ¿no? También en algunas formas Giordano Bruno y otros autores en el Renacimiento estuvieron un tanto tentados. Spinoza, también en la Edad Moderna, estará tentado por otra opción que se llama panteísmo, ¿no? Que consistirá en afirmar que también lo finito es Dios, ¿no? Lo que llamamos finito, también la naturaleza, en el árbol es Dios. No solo ha sido creado por Dios, sino que es Dios, su ser más íntimo, está ahí también Dios. Y en mí, yo también soy Dios, ¿no? Pues suena un poco así blasfemo desde el punto de vista católico, ¿no? No tanto extraño para el pensamiento oriental, ni extraño para el pensamiento panteísta, pero sí para este pensamiento, ¿eh? Que defiende el carácter trascendente, es decir, totalmente distinto a las cosas del mundo, ¿no? Trascendente de Dios. Pero luego Dios es también un ser vivo, ¿no? Que tiene operaciones, actividades, ¿eh? Actividades como las de entender y conocer, ¿eh? Tiene también voluntad y libertad, y luego tiene este tipo de actividad que le pone en contacto con el mundo. Dios ha creado el mundo, ¿eh? Y hasta los ángeles, como decíamos antes, ¿no? Y también lo conserva, y desde luego este rasgo característico de las religiones teístas, ¿verdad? Dios gobierna el mundo, se interesa por el mundo. Dios es un ser providente, busca el bien, ¿verdad? Y provee, ¿no?, de bienes al ser humano, ¿sí? Creando la Iglesia, creando sobre todo, bueno, encarnándose, ¿verdad?, creando a Jesús, ¿no? Manifestándose en la forma de Jesús, ¿sí? Murió en la cruz, según este tipo de ideas, ¿no?, por nosotros, como expresión del afán que tiene Dios de gobernar y de llevar el bien y la felicidad al ser humano, ¿no? Es decir, que se puede hacer teología, eso es lo que intentó hacer Santo Tomás, ¿no? Y esta idea de Dios como mostrándose en el mundo se ve también en la concepción del hombre, el hombre como compuesto de alma y cuerpo, pero teniendo en el hombre, aquí está la descripción aristotélica del alma, vegetativa, sensitiva, intelectiva, pero teniendo en el caso del hombre una parte del alma esencial, el alma espiritual, que sería lo que Aristóteles llamaba el alma intelectiva, que será ya la parte inmortal, lo más divino que hay en nosotros, ¿no? Por lo que más nos parecemos a Dios, ¿no? Es decir, que aquí lo que decíamos antes, ¿no?, recoge el pensamiento aristotélico, pero lo hace claramente compatible con el mensaje cristiano, ¿no? Lo mismo en este punto, ¿verdad? De la ética y la política, las descripciones de Aristóteles sobre la virtud. Todo esto de las virtudes naturales son las virtudes contempladas por Aristóteles, a las que añade Santo Tomás las virtudes que corresponden a la posibilidad de la salvación, que son las virtudes teologales, fe, la esperanza y la caridad, ¿no? De medio cristiano, como pastor. Y finalmente, lo mismo que este último punto, bueno, ya tenemos la hora, y si queréis, bueno, ya terminaremos el próximo día comentándolo. Solo, espero que no sea más que, en fin, disculpadme, ¿no?, solo 10 minutos más, para pasar ya, por supuesto, al tema de Andrés. ¿Vale? Pero igual sí convendría que habláramos un momento y un poco más del concepto de ley en Santo Tomás, para entender también luego algunos otros asuntos del pensamiento renacentista. ¿Vale, José? Y los demás que puedan escuchar esta sesión. Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿De acuerdo, José? Entonces, por favor, ya de lleno al tema del Renacimiento, ¿eh?, para el próximo día, al tema 3, sobre todo en la parte del Renacimiento, que nos va a entretener en unas cuantas sesiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy buen estudio, buena práctica filosófica, y nos vemos, José, la semana que viene. ¿De acuerdo?